Cuando Ezequías estaba enfermo, tenemos aquí lo que él escribió. Así que le invito a que usted me acompañe allí donde está, si tiene su Biblia a la mano. Vamos a leer juntos estos cuatro versículos, desde el versículo 10 al versículo 13 inclusive. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Amigo, ¡qué confesión negativa! Ahora, si lo que usted dice es lo que vendrá, entonces Ezequías realmente tendría que haberlo obtenido también. Pero a pesar de que todas estas sus confesiones eran negativas, Dios respondió a su oración y le añadió 15 años de vida más. Pero esto le trajo un problema. Uno pregunta, ¿él debió haber muerto en ese momento? Parece que la voluntad agradable de Dios para Ezequías era que él debía morir en ese momento. Existe un debate teológico acerca de si la oración realmente cambia las cosas. ¿Puedo yo, por medio de la oración, cambiar la mente de Dios? Es interesante cómo muchas veces en nuestras oraciones exageramos intentando, en un sentido, cambiar la mente de Dios. Al menos esa es la forma en la cual oramos muchas veces. Es como si fuera que nosotros intentamos hacer que Dios vea las cosas a nuestra manera. Intentamos convencer a Dios de que nuestra manera de ver las cosas es la correcta. Pero ¿es este el verdadero sentido de la oración, el verdadero propósito? ¿Cambiar la mente de Dios? ¿Es que la oración realmente cambia a Dios? Parece que hay una voluntad agradable de Dios para nuestras vidas, pero luego está esa área que nosotros titulamos la voluntad permisiva de Dios para nosotros. Y muchas veces la voluntad directa o agradable de Dios se expresa o la expresa Dios en primer lugar, diciendo esto es lo que es mejor. Pero aquí llego yo. Y comienzo a presionar, comienzo a insistir, hasta que Dios dice, bueno, muy bien, si eso es realmente lo que quieres, ahí lo tenés. Así parece que le sucedió a Balaam, cuando Barak el rey lo envió a buscar para maldecir al pueblo de Israel que estaba cruzando allí por la tierra. Balaam fue y oró al Señor. El Señor le dijo a Balaam, no vayas con el rey, no maldigas a este pueblo, porque ellos son mi pueblo. Así que Balaam envió un mensaje a Barak y le dijo, lo siento, rey, no puedo ir. El Señor no me lo permite. Tampoco puedo maldecir a este pueblo por esa misma razón. El rey Barak envió otros mensajeros con grandes recompensas y dijo, solo ven y aconséjame acerca de este pueblo que está llegando a la tierra. Balaam, que era ambicioso, cuando vio todo aquel botín que el rey le estaba ofreciendo para obtener su consejo, la ambición llenó realmente su corazón. Así que Balaam fue y oró de nuevo. Dios ya le había dicho a él que no fuera. ¿Se da cuenta? Pero Balaam insistió. Y Dios, más o menos, le dio una tentativa. Le dijo, hazlo. Aún así, no era esa la voluntad agradable, directa de Dios para la vida de este hombre, porque un ángel del Señor se colocó en el camino de él con una espada en la mano. Aquella pequeña mula en la cual iba montado vio al ángel aunque Balaam no lo vio. Él cerró el camino. Balaam golpeó la mula, la llevó otra vez al camino, pero nuevamente el ángel del Señor se puso delante en el camino por el cual él iba, donde había un acantilado, y el asno se fue al lado opuesto del acantilado, y apretó la pierna de Balaam, y Balaam golpeó a la mula nuevamente y la hizo seguir. La tercera vez el ángel se puso en el camino y ya no había lugar por donde pudiera ir aquel asno, él solo se sentó. Y Balaam, enceguecido, comenzó a golpearlo. La mula se volvió a él y le dijo, ¿piensas que está bien golpearme 3 veces? Balaam estaba tan enojado que se puso a hablar como si fuera normal con aquella mula. Y le dijo, puedes apostar tu vida en que estoy bien al golpearte. Si tuviera una vara, te mataría. Él evidentemente estaba insistiendo para que Dios le permitiera ir, y Dios permisivamente le dijo sí. Aún así, esa no era la voluntad agradable, la voluntad directa de Dios. Pero Dios permite las cosas que muchas veces no son su voluntad agradable. Entonces yo puedo forzar así mi voluntad, puedo forzar mi camino, en el cual más o menos Dios con desagrado dice, bueno, si eso es lo que quieres, tenlo. Aún así, no es agradable a Dios. Donde sea que estos asuntos son forzados, las consecuencias después realmente son siempre desastrosas. Por eso creo que el tiempo de morir de Ezequías había llegado y creo que eso hubiera sido lo mejor. Yo sé que la nación de Israel hubiera estado mucho mejor si Ezequías hubiera muerto en ese momento. Porque esos 15 años extra que Dios le otorgó fueron desastrosos. 2 años después, él tuvo un hijo llamado Manasés, que se convirtió luego en gobernador, el rey sobre Judá cuando murió Ezequías. Y precisamente Manasés fue el peor, el más corrupto rey que reinó en Judá. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios lo planificó, cuando Dios quiso que él muriera, Manasés nunca hubiera nacido y la historia de la nación hubiese sido diferente. Cuando nosotros insistimos de hacer las cosas a nuestra manera, por encima de la manera de Dios, nosotros no obtendremos nunca lo mejor. La manera de Dios es siempre la mejor, a pesar de que nosotros no lo entendamos, no lo comprendamos, no lo veamos en ese momento. La forma o la manera de Dios siempre será lo mejor. Siempre es lo mejor. Así que es posible que a través de nuestra tonta obstinación seamos capaces de hacer que Dios consienta con algo que nosotros deseamos. Pero el resultado siempre es negativo. ¿Cuánto mejor sería que aprendiéramos a decir, oh Dios, que sea hecha tu voluntad? Y que permanezcamos en la voluntad de Dios. Así que Ezequías oró, lloró, él realmente deseaba vivir. Y el versículo 14 dice, como la grulla y como la golondrina me quejaba. Sí, durante toda la noche él se quejaba como una de esas pequeñas aves. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Se da cuenta? Él realmente estaba emprendiendo las cosas así. Y Dios dijo, vamos, ¿tú quieres 15 años? Muy bien, ahí los tienes. ¿Qué diré? Dice el relato bíblico. El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Esta es una canción que escribió él durante ese tiempo. Podemos decir es un salmo de Ezequías. En el verso 21 dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Hay otra cosa mala que sale de esta recuperación. El rey de Babilonia envió a su hijo con un mensaje diciendo, «Qué bueno que estás mejor». Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de sus tesoros, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Así que parece que el momento de Dios para Ezequías había llegado y que nada excepto salió de la prolongación de sus 15 años, esto que es tan malvado, esto que es tan feo. Cuando llega el tiempo de Dios para partir, amigo, acepte la voluntad de Dios y parta en paz. Este es el fin de lo que ellos llaman parte 1 del libro de Isaías. Son 39 capítulos que comprenden la primera parte, los cuales son más o menos el equivalente de los 39 libros del Antiguo Testamento. Los siguientes 27 capítulos entran a un tema totalmente nuevo al entrar al nuevo pacto de Dios. Así que es apropiado que esta nueva sección de Isaías comience con la palabra del Señor declarando, «Consolaos, consolaos, pueblo mío», dice vuestro Dios. «Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados». Sí, ha llegado el día del perdón de Dios, ha llegado el momento de la reconciliación. «Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Estimado oyente, recuerde cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, muchas personas se reunieron con él allá en el río Jordán. Los fariseos fueron a Juan y le preguntaron, ¿quién eres tú? Juan citó esta escritura, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor». Así que él le citó esta profecía de Isaías. Estamos llegando a la nueva era, la era del Nuevo Testamento. Desde ese punto, Isaías realmente comienza a concentrarse en la persona del Mesías que viene. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Sí, el Señor allanará todo, llenará los valles y bajará los montes, enderezará los caminos torcidos y suavizará las cosas. El verso 5 nos dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Así que Dios declara el día cuando su gloria ha de ser revelada y todos han de verlo. ¡Qué día glorioso!, ¿verdad? Esto es más o menos una introducción a esta nueva sección. Ahora él clama declarando la debilidad del hombre contrastada con la gloria y el poder de Dios. Voz que decía, da voces. Esto es la voz del Señor a Isaías. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es, estimado oyente, los hombres son como la hierba. Realmente, ¿qué es la vida del hombre?, dice Santiago. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 28. Esto hablando de la brevedad de la vida y la fragilidad de la vida del hombre. Como una flor florece, pero luego desaparece. ¿Sí? Así es la vida. Nosotros estamos aquí por un tiempo, luego pasamos. Pero hay algo que permanece. Eso es la palabra de Dios. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh, el valor y el poder de la palabra de Dios. Es para siempre. Amigo, una generación vendrá, otra le seguirá, y así se tienen todos los cambios generacionales en la humanidad. Pero la palabra de Dios permanece de una generación a la otra. Continúa diciendo, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como pastor apacentará su rebaño. Bien, esto es obvio. Es una referencia a Jesucristo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará, su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Eso está en su mensaje a las iglesias. Sí, él como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Recuerda, estimado oyente, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, Jesús dijo algo que es muy conocido para nosotros. Él dijo, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. O si como pastor apacentará su rebaño.